El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Martes 12 de octubre, festividad de la Hispanidad y Día del Pilar. Felicidades a todas las Pilis, Pilares y María del Pilar. Martes sin competición para los nuestros y con una semana muy larga para Real Madrid y Atlético de Madrid, que no van a competir hasta dentro justo de una semana, el próximo martes 19 de octubre en la Liga de Campeones, pero en el que sí se juega hoy un partido importante de clasificación del Mundial de Qatar, en el que juega la selección española de forma indirecta. En Suecia se va a jugar un Suecia-Grecia en este grupo de España, y además por el liderato del grupo, ya que ahora mismo son las tres selecciones que dependen de sí misma para estar clasificadas para esa cita mundialista. Estaremos muy pendientes de ese partido y de la previa de ese partido. 9:45 de la noche, si gana Suecia, le arrebataría el liderato a la selección española de Luis Enrique. Y hoy también juega en Sevilla la sub-21, también a las 9:45, España-Irlanda del Norte, partido de clasificación para el próximo europeo de la categoría. Van a ser nuestros argumentos principales en este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con ello, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera. Hola, David, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y tras el parón del año pasado, vuelven las celebraciones por la fiesta nacional.
A esta hora está la recepción en el Palacio Real, que ha acabado más rápido de lo habitual, más reducida en el número de invitados y sin los tradicionales corrillos con periodistas por la pandemia. Los Reyes han presidido esta mañana el desfile por la Castellana. El presidente Pedro Sánchez ha sido recibido con abucheos. Ante los micrófonos de Telemadrid, la ministra de Defensa ha hecho un llamamiento a la unidad. La presidenta Díaz Ayuso y el alcalde también han destacado la importancia de este día.
Hoy es un día para que España se sienta orgullosa y para que todos aprendamos que la unión hace la fuerza, que hay que dejar las diferencias a un lado.
Yo ya llevo más de 2 años desde que empecé como presidenta de la Comunidad de Madrid, reivindicando nuestro legado en América y lo que ha significado tantos siglos de mestizaje, de unión a los dos lados del Atlántico.
Es un día de fiesta y un día de celebrar todo lo que nos une aquí en la capital de España.
Vuela hacia España el segundo avión con colaboradores afganos.
Está previsto que aterrice la base de Torrejón de Ardoz sobre las 7 de la tarde. En el avión fletado por el gobierno viajan 160 refugiados afganos que trabajaron con personal español en Kabul, y también viajan sus familias. Se suman a las otras 84 personas que llegaron anoche procedentes de Islamabad.
Puente del Pilar, récord para el turismo.
Con una ocupación que superó el 80% en la región, el tiempo acompañado, muchos madrileños también optaron por salir fuera de la comunidad. Primeras retenciones hasta ahora en los accesos por las carreteras de Extremadura y de Valencia. Hasta la medianoche, dispositivo especial de la DGT que prevé más de 7 millones de desplazamientos este puente.
Donde no estamos tú y yo, David.
No, nosotros hemos pasado el puente en casa.
Nos toca trabajar. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora es momento de poner en orden las noticias del deporte. Pero con gusto trabajando en este partido de la una de Onda Madrid hasta las 2 para contaros la última hora del deporte, que pasa por ese partido que se juega hoy en Solna, Suecia-Grecia, a las 9:45, partido de clasificación para el Mundial de Qatar. España es líder de este grupo con 13 puntos y un partido más. Suecia ahora mismo es segunda con 12 puntos y Grecia tercera con 9. Es decir, que las tres selecciones dependen de sí mismas para esa clasificación. Antes de los dos próximos partidos para la Roja, que se van a jugar en noviembre, en Grecia y en Sevilla ante Suecia, es importante saber lo que va a ocurrir en este choque. En Sevilla hoy también juega la sub-21 de Luis de la Fuente, y con las vistas puestas en el madridista Miguel Gutiérrez, que podría debutar como internacional en el combinado dirigido por Luis de la Fuente. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lateral madridista de tan solo 20 años podría debutar esta tarde a las 9:45 con la selección sub-21. El choque de la jornada 4 de clasificación para el europeo sub-23 se disputará en la Cartuja de Sevilla frente a un rival correoso como es Irlanda del Norte. La selección española es líder del grupo y favorita para clasificarse por lo que el seleccionador Luis de la Fuente podría hacer rotaciones y poner de entrada a Miguel Gutiérrez, pese a que en su puesto juega uno de los chavales en mejor forma de toda la selección, el bético Juan Miranda.
Fuera de las selecciones, nos preocupamos aquí de la competición casera, aunque influenciados por esos partidos de selecciones. El Real Madrid no va a jugar hasta el martes de la semana que viene ante el Shakhtar en la Liga de Campeones. Vuelve esta tarde a los entrenamientos y pendiente precisamente de los tocados por el virus FIFA. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es la semana de regreso progresivo de todos los internacionales. Esta tarde a las 4 regresa el equipo a los entrenamientos. Ya han concluido su periplo con la selección Benzema, Courtois, Eden Hazard y Luka Modric, tras el Croacia 2-2 Eslovaquia disputado anoche. Croacia 2, Eslovaquia 2. Camavinga también está de vuelta, se marchó lesionado tras el partido ante el Español y no ha podido jugar ni siquiera con la sub-21 francesa, y quien ha vuelto a caer es Eden Hazard, lesionado en la semifinal ante Francia de la Liga de Naciones, pendiente de pruebas médicas para conocer su tiempo de baja.
Tampoco va a competir el Atlético de Madrid hasta el martes de la semana que viene. Recibe al Liverpool en la competición europea. Hoy el combinado de Simeone ha vuelto al trabajo esta mañana y también pendiente de la enfermería. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, una sesión con 8 jugadores del primer equipo: Joao Félix, Lemar, Bersálico, Renan Lodi, Condogbia, Felipe y Hermoso, porque Simeone ha dado descanso a Griezmann, Coque y Carrasco, los jugadores que disputaron la Nations League. En cuanto a los lesionados, Llorente, Savic y Cuña siguen con sus respectivas recuperaciones, han estado en el gimnasio, y por su parte José María Jiménez, que ya está en Madrid para realizarle pruebas en la lesión de abductores que padece.
Ayer se jugaron ya partidos de selecciones. Alemania es la primera selección clasificada después de golear a Macedonia. Jugó Modric en el Croacia 2, Eslovaquia 2, y también, y marcó un gol además, y también jugó Black en la derrota de Eslovenia 1-2 ante la selección de Rusia. Hoy juega Alaba en el Dinamarca, Austria, y Jovic en el Serbia, Azerbaiyán. En la jornada de primera división, ya saben que no va a jugar el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero sí lo hará el Getafe el sábado en Valencia ante el Levante, y el Rayo Vallecano recibirá el domingo la visita del Elche. En segunda división es noticia nuestro protagonista de ayer en el partido de la una, Alejandro Sotillos, que ha sido renovado con el Fuenlabrada hasta el 2024. Y en baloncesto conoceremos la previa hoy de la doble jornada de Euroliga que tiene que afrontar el Real Madrid, mañana miércoles en el Palacio de los Deportes ante el Mónaco, y el viernes también como local recibe al Panathinaikos. Y hoy también dedicamos espacio al deporte femenino en el partido de la una para hablar de un equipo de softball, el CBS de Rivas, que se acaba de proclamar el pasado domingo campeón de la liga en división de honor y que va a disputar el próximo fin de semana la Copa de la Reina. Estaremos con las chicas del CBS de softball Rivas en este partido de la una. 7 minutos sobre la una, les contamos las noticias hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, primera cita de la semana para el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, Real Madrid, Mónaco.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una,
con Laura Cabrera.
Comenzamos el partido de la una hablando de la selección española, de los ecos todavía de esa Nation League, de lo que nos sigue doliendo, ese fuera de juego en el que llegó el gol de la victoria de Francia, y del partido que se juega hoy. Hay que pasar página de la Nation League porque lo importante, Carlos, es el Mundial de Qatar, la clasificación de la selección española, que va a estar hoy muy pendiente de ese partido Suecia-Grecia que se juega en Solna, donde va a quedar ya igualado el grupo de la selección española y donde a partir de ahí veremos en qué situación va a quedar el combinado de Luis Enrique de cara a la última ventana en noviembre, donde precisamente se va a medir a estas dos selecciones, Grecia y Suecia, el próximo mes de noviembre.
Correcto, sí. El partido de esta noche a las 9 menos cuarto en Suecia es muy importante para el desenlace final del grupo, porque como tú dices, primero ya se ponen todos los equipos con los mismos partidos jugados. Ahora mismo todavía Grecia y Suecia están con uno menos. El grupo, recordemos, está liderado por España con 13 puntos, segunda es Suecia con 12, tercera es Grecia con 9. Son los tres que tienen opciones de clasificarse para el Mundial de Qatar. Dependiendo de lo que pase esta noche puede cambiar o no, es decir, si Suecia gana, que sería el peor resultado para España, Suecia se pondría con 15 puntos, 2 más que España. Si Grecia gana, empataría a 12 puntos en la segunda plaza del grupo junto a los suecos y tendría posibilidades incluso de ser primero, porque los partidos que restan, ahora los contamos, así se lo permiten, con lo cual lo mejor para España es que empaten. Se quedaría Suecia con 13 puntos, empatada a puntos con España, pero con el averaz, en principio, cuenta el general a favor del equipo de Luis Enrique, mientras que Grecia se quedaría con solo 10 puntos. Quedan pendientes, última jornada, Grecia-España en Atenas y Georgia-Suecia. A priori es un partido que los suecos deben ganar. Y luego el España-Suecia en Sevilla y un Grecia-Kosovo en Atenas, que también parece que los griegos pueden ganar. Con lo cual, ya digo, es muy importante que España con un empate salga, incluso con la posibilidad, si gana en Grecia, de que le pudiera valer el empate en la última jornada frente a los suecos.
Eso va a ser el 11 de noviembre, Grecia-España, sí. Y el 14 de noviembre, Suecia España, o mejor dicho, España-Suecia en la Cartuja, en Sevilla. Mandó Luis Enrique un mensaje para la afición sevillista,
sí,
y española.
En la rueda de prensa del pasado domingo, después de haber perdido la final de la Liga de Naciones, quiso rápidamente resetear y pedirle a la afición que ante lo que se juega España en estos partidos que se disputan dentro de un mes, estén todos con el equipo, porque va a hacer mucha falta, sobre todo evidentemente en el que se juega en casa, en Sevilla.
Lo que yo sí que me gustaría, que vamos a jugar dos partidos vitales para estar en el próximo Mundial, que va a ser en Grecia y en Sevilla contra Suecia, y me gustaría ver una Cartuja a reventar, siempre y cuando las medidas COVID lo permitan, y una afición volcada como todos los que han venido aquí a Milán a animar a la selección.
Carlos, seguimos a vueltas con el fuera de juego de Mbappé. Ayer ya nos quedó claro, o al menos esa fue la opinión generalizada, de que no entendemos por qué se hace una interpretación diferente a la norma de toda la vida, porque yo llegué a pensar que habían cambiado la norma, pero es que la norma no es la misma, lo único que ahora se hace una interpretación distinta. Ha ocurrido también aquí en partidos en la Liga Española, una interpretación que penaliza al defensor que intenta hacer su trabajo y por contra premia al delantero infractor que parte en posición incorrecta.
Sí, está claro. Según la interpretación, nueva interpretación, la nueva normalidad, podemos decir, en el mundo del arbitraje, esto ahora es legal. Y como tú decías, no solo lo vimos en el partido del domingo entre España y Francia, sino tirando de hemeroteca y viendo partidos también incluso aquí en la Liga Española, vemos que ha sucedido en ocasiones precedentes. Lo que pasa es que, claro, no tienen la trascendencia que un partido entre España y Francia y una final de la Liga de Naciones, pero una de dos, convendría que todos lo asumiéramos con naturalidad para lo que venga en el futuro, porque seguramente volverá a pasar y pasará y será en un partido gordo y se montará la Mundial o que al final los árbitros cambien de nuevo la interpretación, pero de momento no creo que vaya a ser esta la situación.
Claro, y hoy en el partido de la una nos hemos querido preguntar si, digo, bueno, será el calentón de la defensa del españolismo hoy nunca más que en día mejor elegido que el día de la hispanidad, pero es que resulta que nos ha sorprendido que el propio seleccionador francés Didier Deschamps tampoco estaba al tanto de esta interpretación de la norma.
Fue muy sincero, después del partido, ya cuando se estaba yendo del estadio hacia el autocar, lo vamos a escuchar, se le escucha un poco mal, pero bueno, al final se le entiende y si no lo volvemos a resaltar. Le preguntaba el compañero de la Sexta si no creía que había sido en fuera de juego el gol Mbappé, y esto decía Didier Deschamps.
Posible offside, ¿no? ¿Cree que no?
Si conoces bien la liga, hemos visto después.
Vale, gracias. La norma.
Sí, la norma, sí.
Dice, si conoces bien la regla, lo hemos visto después. Y entonces le insiste el compañero, la norma, dice, sí, la norma, yo no la conocía.
No la conocía. Bueno, pues vamos a saber...
Le pasa lo que a todos.
En Francia, ¿qué se opina de ese gol marcado por Mbappé que supuso la victoria de la selección francesa ante la selección española? Y para ello, pues tenemos al otro lado del teléfono a Aymeric Danis, compañero de France Televisión. Aymeric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se está contando allí en Francia sobre ese gol de Mbappé? ¿Lo visteis como nosotros o lo visteis de otra manera?
Bueno, seguro los medios aquí no hablan mucho de este gol y de la polémica. Supongo que es algo que se habla más en España. Aquí prefieren saludar el nivel de la selección, que ganó de nuevo, y la subconsolidaridad y el ánimo del plantillo. Pero sí, claro que hay algunos comentarios sobre este gol de Mbappé. Hicieron varias entrevistas de jugadores, de árbitros, y lo que dicen es que el árbitro inglés, Anthony Taylor, aplicó la ley. Es el artículo 11 de la ley que dice que si el adversario toca la pelota deliberadamente, es decir, con la intención de tocarla, entonces Mbappé no es fuera de juego. Pero dicen, los medios también dicen que es bastante difícil, porque entonces, ¿qué pasa? Es que Eric García hubiera debido no tocar la pelota, entonces no hacer su trabajo de defensor, lo que es increíble, ¿no? Es el espíritu del juego.
Sí, una norma entonces, que va en contra del juego.
Es eso, es que es la ley, pero dicen, los medios dicen que la ley es mala, injusta, pero es la ley, no es el espíritu del juego, y como decimos en latín, dura lex. Pero no sé si tenemos que cambiar esta ley o no sé qué. Claro que es muy injusto porque Mbappé es fuera de juego y que Eric García hace su trabajo de defensor. No va a parar de jugar sobre pensándolo y... Es muy difícil, es muy difícil como polémica.
Claro, en este caso entendemos perfectamente pues este debate que se abre, pero claro, yo pregunto al revés, si hubiera sido al contrario, Meric, seguramente lo veríais también con bastante más dolor que como lo estamos viendo aquí en España, ¿verdad?
Sí, claro, aquí es solo festejemos la victoria de Francia, la suerte de Deschamps que regresó, el nivel de Mbappé en esta final, y el ánimo de la plantilla de la selección contra Bélgica, contra España, y después de la derrota en la Eurocopa contra Suiza, hablamos más de esta nueva victoria, de este nuevo trofeo, que de la polémica. Para nosotros es mucho menos importante que para los españoles.
Aquí se está hablando mucho de Karim Benzema, evidentemente es el delantero del Real Madrid. No sé allí en Francia qué se está diciendo de su magnífico gol contra España y su gran actuación en esta Nations League, que ha hecho que de nuevo el jugador francés esté entre los posibles ganadores del Balón de Oro. ¿Qué se cuenta allí en la prensa francesa?
Con certeza. Benzema fue ausente de la selección durante 5 años. Y supongo que lo sabían aquí en España, que en Francia fue un gran debate, una gran polémica durante esos 5 años. Más o menos la mitad del país estaba contra Benzema y la otra mitad estaba en favor de Benzema. Y ahora con su Eurocopa, él metió, creo, 4 goles durante la Eurocopa, hizo su trabajo, mismo si Francia no hizo una grande Eurocopa, pero él hizo su trabajo, Benzema, y ahora con este gol increíble contra el español, él trabaja, hace su trabajo, marca gol, no hace nada de mal, no dice nada mal, tienen mucha maturidad y poco a poco está cambiando
la postura del...
el sentimiento de los medios, el sentimiento de las hinchas francesas, y poco a poco todo el mundo está gustando le gustan Benzema más en Francia, y ahora él es en el mejor nivel de su vida, muy maduro, marca muchos goles, bueno, con el Real desde 10 años eso no hay problema, pero ahora con Francia hace su trabajo, marca gol, tiene un nivel increíble, y hay mucha gente, muchos medios que piden que él sea el próximo Balón de Oro, claro.
Y por último te pregunto, por otro de los nombres que hemos visto hoy en la prensa española, el del mediocentro del Mónaco, no sé si me corrige si lo digo mal, ¿Tchouaméni?
Tchouaméni.
Aurélien Tchouaméni. El mediocentro de 21 años del Mónaco, que bueno, aparece hoy, lo recalca el diario Marca en su portada, como uno de los nombres importantes en la agenda del Real Madrid. Está haciendo y ha hecho también una gran competición y está en boca de todos también en Francia.
Bueno, sí, hablamos mucho de él, pero este fichaje, bueno, hoy, sabes, es muy español. Los periódicos hablan mucho más de los fichajes posibles, de los rumores que aquí en Francia. Y hoy hablamos, claro, que decimos que, ah, sí, Marca hizo una portada con el posible fichaje de Tchouaméni en el Real. Pero no hablamos de eso antes de hoy, de este fichaje. Pero sí, claro, que Tchouaméni desde algunos años está mejorando su nivel, está siendo muy bueno. El Mónaco lo compró, creo, 18 millones de euros. Ahora creo que vale el doble.
35
más o menos, sí. Y lo que es increíble es que es uno de los jugadores más importantes para el Mónaco, que tiene una plantilla, un equipo muy, muy joven, de 24 años, más o menos todos. Y él es está siendo muy importante en el equipo. Y ahora tiene selecciones en Francia con la selección. Y contra España, este domingo, tomó el lugar de Adrien Rabiot, que está positivo al COVID, y hizo este trabajo en el medio centro como si fuera en el equipo desde años.
Sí, a pesar de su juventud, de 21 años. Es como una versión rejuvenecida de Pogba, que ya es mucho decir, sí, también.
Y sería un muy, muy buen jugador para el Real Madrid, porque es muy maduro, muy físico, muy talentoso. Creo que es mejor todavía mejor que Eduardo Camavinga. Y sería un fichaje muy importante para el Real si lo hace.
Estáis muy de moda los franceses últimamente aquí en España y en Madrid, ¿eh?
No te entendí.
Que estáis muy de moda, muy en boca de todos. No sé cómo se dice en francés.
Sí, hablamos mucho de él. Claro.
Bueno, Emeric, muchísimas gracias por estar con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid. Un abrazo fuerte y gracias también por contarnos cómo se está viviendo todo esto, que llevamos aquí 2 días hablando mucho de Mbappé y de su gol. Un abrazo fuerte.
De nada, una buena tarde.
Hasta luego. No me entendió lo de estar de moda, Carlos. Tendremos que aprender idiomas.
Bueno, desde la llegada de Zidane al Real Madrid, desde luego, poco a poco es verdad que ha habido jugadores que seguramente antes ni se pensaba en ellos. Y sí que se ha abierto una puerta nueva a esa posibilidad. Y bueno, en el Atlético de Madrid, desde Griezmann y los hermanos Hernández, pues seguramente también, claro.
Bueno, pues ya te ha quedado claro. Aurélien Tchouaméni
Yo lo tenía claro. Me gustó mucho, el otro día en el partido de la final de la Liga de Naciones. A mí me gustó mucho.
Podría ser un buen recambio para Casemiro.
Dije, es un clon de Pogba. Bueno, no es exactamente el mismo jugador. Lo que pasa es que sí que físicamente me recuerda. Es de una talla parecida, similar, físicamente digo. Aunque yo creo que Pogba tiene más talento y es un poco, técnicamente es mejor. Pero vamos, sí, tiene buena pinta este chico. Muy joven todavía, hay que darle tiempo, 21 años.
Pues dejamos ya esa información sobre la selección española, lo que se juega hoy en ese Suecia-Grecia, sobre lo que se cuenta también en Francia del fuera de juego de Mbappé y sobre este nuevo jugador que aparece en el horizonte del interés del Real Madrid. Carlos, y nos centramos en precisamente lo que tiene aquí Ancelotti. ¿Qué tiene Ancelotti esta tarde para seguir trabajando de cara al siguiente compromiso, que será el martes de la semana que viene ante el Shakhtar en la Liga de Campeones?
Le van a faltar todavía unos cuantos jugadores porque todavía están pendientes de completar sus partidos con la selección los sub-21 españoles, más Alaba, más Jovic, más los sudamericanos, por supuesto, que siguen con su selección, Vinicius, Militao y Valverde, aunque Militao está tocado después del partido contra Colombia, de momento no ha regresado. Esta tarde vuelve al trabajo el equipo a eso de las 4 de la tarde. Ya veremos si todos los que han estado, los europeos me refiero, durante toda esta semana con sus selecciones vuelven directamente o tienen algún día de descanso más. Sobre todo lo digo por Modric, que jugó anoche y que seguramente goce de algún día más de descanso, pero en principio se espera a Karim Benzema, se esperan a la llegada de los belgas, de Courtois y de Eden Hazard. Bueno, Hazard está ya desde el domingo, ni siquiera al final me confirmaban, se quedó a ese partido para el tercer y cuarto puesto con Bélgica, porque los servicios médicos del Real Madrid le reclamaron. Todavía no sabemos nada, si le han hecho o le van a hacer pruebas, no parece gran cosa la lesión que le apartó del partido semifinal contra los franceses, pero en cualquier caso está tocado. Camavinga fue para nada, porque ya salió de aquí tocado, lesionado en el partido contra el Español. El Real Madrid insistió, pero la Federación Francesa quiso que fuera a Francia para que le examinaran allí los médicos. No ha jugado con la sub-21 y también está de vuelta. Y bueno, pues ya digo, pendientes de los que todavía están fuera, así que Ancelotti, bueno, más o menos va a poder plantear el siguiente partido con relativa tranquilidad, porque como contamos, no se va a jugar hasta el martes de la semana que
¿Cómo
viene.
¿Cómo tenemos a los madridistas por el mundo?
Tenemos a Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco esta tarde o esta noche en Sevilla. Juegan ese partido con España sub-21 frente a Irlanda del Norte, clasificatorio para el europeo de la categoría del año 2023. Está Álava, que juega clasificación mundial de Qatar, Dinamarca, Austria. Jovic, también clasificación mundial de Qatar, Serbia, Azerbaiyán en Belgrado. Y el viernes, en la madrugada del jueves al viernes, ya será viernes a las 2:30 de la madrugada, hay un Brasil-Uruguay, con lo cual ahí se van a ver las caras Vinicius y Militao, si es que Militao puede jugar finalmente contra Fede Valverde.
Y si es que Vinicius juega, que no jugó el último partido.
Ya, bueno, pero este por lo menos está sano. Al Madrid le vendrá mejor que no juegue porque así está más fresco. Pero, en cualquier caso, la única duda es saber cómo está Militao.
Ayer jugó Modric y marcó.
Marcó, sí, el 2-2. Fue un partido complicado, aunque de verdad que Croacia, bueno, tiene margen de puntos suficiente y es un empate que a ellos no les vino mal del todo. 2-2, como digo, en ese Croacia 2, Eslovaquia 2. Y el que también marcó, aunque no es un jugador del primer equipo, pero que sigue llamando la atención, es este chico, Andriy Gudjohnsen, el hijo de Gudjohnsen Senior, Sigurd Gudjohnsen, futbolista que entre otros jugó en el Barcelona, que juega poco, porque es un chaval muy jovencito, tiene 19 años, pero la verdad es que cada vez que juega marca. Ya pasó en la anterior concentración con Islandia y ayer salió en el minuto 80 y marcó el cuarto gol de los irlandeses. Es verdad que ante la débil Liechtenstein, pero bueno, ya digo que el chaval la verdad que tiene mucho gol y este año en el Castilla de Raúl está teniendo protagonismo.
Esta tarde el entrenamiento
a las 4, sí, vuelven al trabajo con los que están y con los que lleguen. Ya veremos de cara al martes cuántos se recuperan. Recordemos, Casemiro está todavía con el tema de la infección bucal, pero vamos, creo que se va a recuperar, no habrá problema. Isco y Asensio, a ver, porque se perdieron el partido contra el Español por pequeños problemas físicos. Recuperados seguro van a estar Marcelo y Mendy, y Carvajal tiene muchas opciones también de poder estar.
El Madrid, que vuelve hoy a los entrenamientos, el Atlético de Madrid le lleva un poquito de ventaja. Ya entrenó en la tarde de ayer y también lo ha hecho en la mañana de hoy. ¿Con qué cuenta Simeone en estos entrenamientos, Bonilla?
Pues
Buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, Laura. Pues con pocos efectivos, porque hoy del primer equipo tan solo han entrenado Joao Félix, Lemar, Bersálico, Renan Lodi, Condogbia, Felipe y Hermoso, porque el resto o les ha dado día libre o están recuperándose de sus respectivas lesiones en el gimnasio. Día libre para Griezmann, Coque y Carrasco, que son los futbolistas que han llegado después de disputar la National League. Ayer Oblak estuvo en la derrota de Eslovenia 1-2 ante Rusia y evidentemente hoy todavía no se ha presentado a trabajar con el resto de compañeros. Y como te digo, tanto Llorente como Savic como Cuña siguen recuperándose de sus lesiones. Hoy han trabajado en el gimnasio con los recuperadores del Atlético de Madrid, al igual que José María Jiménez, que está ya de regreso en la capital de España. Se le van a realizar pruebas para ver qué alcance tiene la lesión que sufrió con Uruguay, el central del Atlético de Madrid. Se está pensando en el club del Manzanares, que en el club del Metropolitano, perdón, que al menos Llorente y Cuña puedan recuperarse para medirse dentro de una semana al Liverpool. Veremos lo que sucede con Jiménez. Y eso sí, Savic, que también podría estar para medirse al Liverpool, pero como está sancionado, no va a poder jugar hasta el siguiente encuentro, que será en Liga, el domingo siguiente a la Champions ante la Real Sociedad.
Es decir, que Jiménez y veremos, bueno, Savic seguro, y veremos Jiménez, podrían ser baja para el partido del Liverpool, así que la defensa o los defensas titulares en cuadro, fuera de combate, tendría que tirar Simeone de Hermoso y de Felipe. Hablando de Simeone y de el Atlético de Madrid, deliciosa charla, Bonilla, recomendamos a nuestros oyentes la que han rescatado los compañeros del País entre él y Vicente del Bosque.
Sí, el pasado fin de semana. Fue un reconocimiento del ex seleccionador nacional al técnico del Atlético de Madrid, que consiguió el último título liguero, y charlaron durante varios minutos y luego en una entrevista que en papel... nuestro compañero Enrique Ortego fue el encargado de ponerla en papel para que todos lo leyéramos. Pero bueno, vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista, esa charla. Más que entrevista, es una charla entre Vicente del Bosque y Diego Pablo Simeone.
Lo más importante en esto son los futbolistas. Y nosotros vamos detrás de los futbolistas y ellos te van marcando lo que quieren.
Y es que eso les espabila también a ellos.
Fíjatelo cómo explotó Llorente, cómo le dio una mejor salida a Hermoso, cómo Lemar encontró ese lugar que en el 4-4-2 lo tenía aguado.
Porque ese Lemar, perdona que interrumpa, ese tenía desde el principio una gran confianza en él. Pues, ha tardado.
Claro, sí, ha tardado.
El rendimiento ha tardado en demostrar que era...
Y tú no sabes la cantidad de gente que... Pero no lo ponga, no esto, no lo otro... Y yo lo veía y yo decía...
Este tío tiene que jugar.
Tiene que jugar, tiene cosas diferentes a los demás, va para adelante, gambetea, tiene algo que no tienen, que tienen pocos. ¿Qué gambetear? Hoy no se gambetea más, hoy ya es todo posicional. Hago superior en América por acá, hago superior en América por allá. Y el talento, y lo individual, y la gambeta, y el eludir, y el sacarse un hombre de encima que rompe toda estructura. ¿Quién lo tiene? Tienen pocos. Lemar, Joao, Correa, Griezmann.
Me estás hablando de que sabes escuchar. Que
mucho.
Sabes escuchar a ellos. Mucho, es muy importante que algunos se creen que es un síntoma de debilidad el escuchar a los jugadores.
Para nada.
Para nada.
Nada.
La fortaleza te la van a dar ellos.
Totalmente.
Una cosa es que, oye, vamos a ver, si te dice, tenemos que hacer esto. Hostia,
no.
Eso no lo pueden decir.
No, yo
¿qué le parece?
Yo me abro siempre para escuchar sus necesidades, para escuchar lo que ven, pero después decido yo. Pero yo los escucho. Y obviamente creo que si no tengo algo, tonto no soy. Puedo ser mal entrenador, pero tonto seguro que no. Y busco obviamente
el camino
que me lleva más rápido.
Una frase sobre eso, que yo digo que muchas veces que es bueno que parezca que son ellos los que mandan, pero que se haga lo que tú quieres.
No soy de la idea de tampoco ir hablando todo el tiempo con los jugadores porque no juegan, porque juegan. Sí. Muy difícil explicarle ahora, por ejemplo, que tenemos una plantilla brillante, ¿cómo hace para explicarle Griezmann, Correa, Suárez, Joao, que ese día no van a jugar?
Ese partido a partido, ¿cómo lo simplificarías? ¿Lo simplificas en partido a partido? ¿Qué querría decir en tu...?
A ver, yo creo que elegí la famosa frase aquel día que llegué al Atlético de Madrid porque conozco al club. Y entendía de que siempre estamos pensando en por qué no ser, por qué no buscar, por qué no me imagino. No te imaginé nada. Vamos a hacer lo que tenemos hoy. Y a partir de ahí vendrá todo lo otro como fue llegando. Pero no nos vayamos de eso, porque en el momento en que querramos ser lo que no podemos ser, yo desde el día que llegué acá, que siempre quise volver, vivo pensando que me pueden echar. Entonces digo, la manera que no me puedan echar es haciendo lo que siento y tratando de mostrar lo que pienso.
Estupenda charla y bueno, pues ojalá que pudiéramos tener más oportunidad de poder escuchar así de tú a tú a un entrenador, a dos entrenadores hablando. Me ha encantado la frase de del Bosque, de que se crean, que mandan ellos, pero que se haga lo que decides tú. Bonilla, ¿algo más del Atlético de Madrid?
Sí, como te dije, que Oblak jugó ayer 90 minutos en el Eslovenia 1, Rusia 2, que hoy jugará Trippier, el Inglaterra-Hungría, y tan solo quedarán los sudamericanos por regresar a España. Rodrigo de Paul y Correa, que juegan en la madrugada del jueves al viernes ante Perú, Luis Suárez, que juega contra Brasil, y Héctor Herrera, que va a tener también compromiso con su selección, con México, ante El Salvador. Mañana a las 11, nueva sesión preparatoria de los hombres de Diego Pablo Simeone.
Y con las vistas puestas en ese primer partido, que será el martes de la semana que viene ante el Liverpool, recordamos que ni el Granada Atlético de Madrid ni el Real Madrid Athletic de Bilbao se van a disputar este fin de semana. Inmersos en esta semana de selecciones y de clasificación, partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Ayer la primera selección en conseguirlo aquí en Europa fue la selección de Alemania. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la nueva selección de Hansi Flick, el que fuera técnico del Bayern Múnich, cogió a Alemania y ya ha conseguido que ya esté en el Mundial de Qatar tras vencer 0-4 a la Macedonia del Norte del portero del Rayo, de Dimitrievski, con un doblete de Timo Werner. Todo esto lo consiguió gracias a que Armenia, la Armenia de Caparrós, cayó con Rumanía, haciendo posible ese primer pase matemático junto con la anfitriona, junto con Qatar. Así pues, ya tenemos a dos de las selecciones que disputarán el próximo Mundial, recordemos, en el mes de diciembre del próximo año. Países Bajos protagonizó la goleada de la jornada, le metió 6-0 a Gibraltar con dos goles y dos asistencias del jugador del Barcelona, Memphis Depay, mientras que el jugador del Villarreal, que volvía a la selección, Danjuma, también marcó. Y del resto de partidos de la jornada, destacamos el empate a 2 entre Croacia y Eslovaquia, ya lo hemos contado antes, con gol de falta de Luka Modric, la victoria de Noruega sin Haaland pero con Odegaard, 2-0 ante Montenegro, la victoria de Gales sin Bale, 0-1 ante Estonia, o la derrota de la Eslovenia, de Oblak, 1-2 frente a Rusia.
Y hoy siguen los partidos, última jornada ya en este miércoles, con partidos importantes, por ejemplo, para Inglaterra o Portugal.
Sí, por ejemplo, mira, el de Portugal, se juega el primer puesto ante Luxemburgo, un punto por encima está Serbia, la Serbia de Jovic o de los getafenses Mitrovic y Maksimovic, que hoy reciben a Azerbaiyán. Lo normal es que Serbia venza a Azerbaiyán y que Portugal, por lo tanto, se vea obligada a conseguir la victoria frente a Luxemburgo, también asequible para seguir peleando por la primera plaza. Otro de los choques interesantes será la Dinamarca, o mejor dicho, el Dinamarca frente a Austria, la del madridista Alaba. Si los daneses vencen, obtendrán el pase matemático, mientras que, ojo a esta noticia, si los austríacos no vencen, podrían quedarse incluso sin opciones matemáticas de poder disputar la repesca, y por lo tanto Alaba, uno de los jugadores estrella del continente, se quedaría fuera del Mundial. También está interesante el grupo I. Inglaterra, que lidera el grupo, recibe a Hungría, mientras que la Albania de Bajiu, el lateral del Rayo Vallecano, se juega la segunda plaza, la de la repesca frente a la Polonia de Robert Lewandowski. También buen partido, Bajiu frente a Lewandowski en la tarde de hoy.
Y al otro lado del charco, ¿qué destacamos?
Tenemos también cositas. Recordemos que estos últimos días, o entre la madrugada de ayer y la anterior, han jugado Brasil y Argentina. Brasil no pasó del empate a cero en Colombia, mientras que, ya lo sabemos, Argentina le endosó un 3-0 a Uruguay. La madrugada del jueves al viernes, partido interesante, Colombia-Ecuador, podremos ver al jugador del Rayo Vallecano, al Tigre Falcao. El partido del Rayo Vallecano-Elche, por cierto, no se suspende. Sí, uh-huh, se suspende el del Real Madrid y el del Atlético de Madrid, pero el del Rayo, entiendo que aquí Tebas ha considerado que como el partido de Colombia se juega 24 horas antes que el de los uruguayos y los argentinos, recordemos, en Uruguay, Valverde, en el Brasil-Uruguay, perdón, Valverde, Vinicius, Militao si llega a jugar, Luis Suárez, y en Argentina-Perú, pues De Paul y Correa, obviamente llegarían muy cansados, por lo tanto se suspende el partido de Real Madrid y de Atleti, no así, repetimos, el del Rayo Vallecano frente al Elche.
Bueno, y una última noticia, la Federación Belga acaba de respaldar a Roberto Martínez en un comunicado, a pesar de esas dos derrotas en esta Nations League ante Francia y en el tercer y cuarto puesto ante Italia, dice la Federación Belga que respalda al técnico catalán, porque sigue siendo el hombre perfecto para su
Mira
selección.
Mira que Laporta ahí había mandado un buro fax ahí a la Federación Belga para ver si le echaban y sustituía a Koeman, pero seguirá la selección belga de Bob Martin.
Hablamos de la sub-21. Que juega hoy a las 9 menos cuarto en la Cartuja, España, Irlanda del Norte. Quique.
Partido de clasificación para el europeo sub-23. Como tú bien decías, otra vez en la Cartuja, en Sevilla. Ahí ya se midió en la jornada anterior a Eslovaquia. Esta es la jornada 4, como decimos. Ahora mismo España lidera el grupo C con 3 victorias en 3 partidos. Por lo tanto, son 9 puntos. Una victoria les pondría con 12. Y en función de lo que hicieran Rusia y Eslovaquia, que se miden en el otro partido, pues tendría muy encarrilada la fase. El rival, Irlanda del Norte, es quinto con tan solo una victoria y por lo tanto tan solo 3 puntos. Es un equipo muy correoso, pero la clasificación no es del todo buena, pero ese equipo, ya digo, correoso, hace que Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, no se fíe ni muchísimo menos de los norirlandeses.
Pues que son rivales muy duros, ya vimos el otro día Eslovaquia, son rivales que a nivel, el panorama internacional, siempre repito una y otra vez, es que hay muchísima igualdad. Los rivales compiten muy bien, son jugadores que en su gran mayoría son todos que juegan en el mundo profesional en diferentes países y tienen un nivel de competición y muy parecido al nuestro.
Tras el exigente partido del pasado viernes, en el que, como decimos, se ganó 3-2 a Eslovaquia, teniendo que remontar en el tramo final con 2 goles de penalti, posiblemente veamos rotaciones en el equipo. Víctor Chust, el jugador del Cádiz, recordemos, cedido por el Real Madrid, fue suplente en el pasado partido frente a Eslovaquia, seguramente sea titular hoy por la sanción de Hugo Guillamón. Y otro madridista, lo comentábamos en el avance, Miguel Gutiérrez, podría tener sus primeros minutos como internacional sub-21. Recordemos que Ancelotti ya le ha dado confianza en varios partidos con el Real Madrid, por lo tanto podría debutar, importante también en la carrera y en el devenir del jugador de la cantera del Real Madrid. Lo ha dicho el propio Luis de la Fuente, es un partido, pese a que no se fíe de Irlanda del Norte, para tener que ir haciendo pequeñas rotaciones.
Siempre me gusta cambiar en los partidos porque primero tengo total confianza en los jugadores que están convocados, son todos muy buenos. Sé que siempre que tomo una decisión de alinear a un otro jugador siempre es a ganador porque siempre lo hacen bien y además también porque soy de los que pienso que hay que cambiar el equipo para darle frescura, para dar sentimiento a todo el mundo de sentirse integrado, de sentirse partícipe, importante dentro del equipo.
Es que fíjate, la selección sub-21 de Luis de la Fuente, pese a todas las ausencias, y ahora lo comentamos, es un equipazo. Podrían entrar en el 11 titular jugadores que se quedaron en el banquillo frente a Eslovaquia, como el centrocampista del Barça Nico, como el delantero del Mallorca, cedido por el Villarreal, Ferniño, los mencionados Chus y Miguel Gutiérrez. Y es que no olvidemos que en esta selección podría estar, por edad, hombres también como Ansu Fati, como Gavi, Eric García, Ferran Torres, Jeremy Pino o Brian Hill. Y es que sin duda los chavales de la sub-21...
Incluso Gavi.
Claro, eso es.
Que ni siquiera ha jugado con la sub-21.
Es que es impresionante el bagaje y, bueno, pues el futuro que tiene la selección sub-21. Claro, eso hace que la actual selección sub-21 se vea mermada porque hay muchos jugadores que podrían potenciarla y de qué manera, pero eso también es un acicate para los chavales que ven con, bueno, algo más cercana quizá su debut en la absoluta.
Un acicate más, es una motivación extraordinaria saber que en la selección absoluta tiene las puertas abiertas todos los jugadores que compiten bien, que crecen, que mejoran, que tienen vocación de ser futbolistas. Yo creo que eso es una circunstancia que para el futbolista no puede ser más motivante, que es una realidad, que ven compañeros que han estado hasta hace un mes con ellos, pues ahora ya jugando con la absoluta y alguno ya instalado dentro de ese ambiente más de consolidación en el primer equipo. Así que depende de ellos.
Pues muy pendientes esta noche de ese partido entre la selección española sub-21 e Irlanda del Norte, buscando la cuarta victoria consecutiva en ese camino al europeo de la categoría. Por lo que se refiere al resto de equipos en primera división, recordamos que el Atleti y el Madrid no van a jugar, pero sí lo hacen el resto de equipos. El Getafe va a jugar el sábado ante el Levante en Valencia, el Rayo recibe el domingo al Elche, y pendientes también del Barcelona, que va a jugar partido importante ante el Valencia, y la noticia ayer y hoy es que Dembélé y Agüero, por segundo día consecutivo, ya están entrenando con el grupo. El argentino está muy cerca de volver, incluso podría hacerlo en ese partido frente al Valencia. Con el extremo francés se va a ir con algo más de prudencia. Y la noticia en segunda división es la renovación de un futbolista que fue protagonista ayer en este programa, en el partido de la Una de Onda Madrid, y nos alegramos mucho por él, Alejandro Sotillo. Supimos la noticia justo después de hacerle esta entrevista, así que bueno, pues le hemos mandado nuestras felicitaciones, y qué mejor forma de celebrarlo que con ese primer gol que marcó en segunda división con la camiseta de Fuenlabrada. El central madrileño que ha firmado hasta 2024 como nuevo jugador del Fuenlabrada. Indiscutible en este Fuenlabrada que ha trabajado mucho para conseguirlo después de lesiones importantes. Así nos lo confesó en el día de ayer en este programa.
Después de las lesiones que he sufrido, el no rendirte, el seguir trabajando, al final eso te lo tienes que generar tú mismo, la confianza, volver a sentirte un jugador especial. Y bueno, luego cuando el míster te pone en el 11 y te salen las cosas bien, pues te sientes bastante bien y vas cogiendo más moral todavía, si cabe.
Pues esa es la noticia en segunda división. El Leganés que sigue preparando también su próximo partido el fin de semana. Un Leganés que, bueno, empieza después del varapalo del derbi y esa derrota a pensar en otro objetivo de la permanencia más que en playoff. Ojo al calendario que tiene el conjunto pepinero: Valladolid, Alcorcón, Tenerife y Almería. Y el Alcorcón que sigue trabajando también con un poquito más de tranquilidad después de conseguir esa victoria ante el Burgos con el gol del madrileño David Fernández. Y abrimos espacio también en el partido de la Una, como nos gusta hacer los martes, para el deporte femenino. Y además lo vamos a hacer de un deporte bastante desconocido en España, aunque no tanto aquí en Madrid y concretamente en una localidad que es la de Rivas Vaciamadrid. Se trata del softball, pero que, sin embargo, como decimos, tiene en la localidad de Rivas a su máximo exponente a nivel nacional. Estamos hablando del Club Béisbol y Softball de Rivas, el CBS Rivas, cuyo equipo de División de Honor Femenina, máxima categoría a nivel nacional, se proclamaba este pasado domingo campeonas de liga por tercer año consecutivo, tras haberlo conseguido también en el 2019 y en el 2020. Nos escucha su entrenador, Luis Oliva. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también una de tus jugadoras, la internacional, además con la selección española, María Caicoya. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos por el míster. Revalidáis título tras superar al Vila de Camps por 3-1 en ese playoff por la Liga. ¿Qué supone para vosotros y para las chicas, Luis, este nuevo título, el tercero consecutivo?
Bueno, evidentemente constituye un orgullo. Fíjate la voz como la tengo tomada, de estar tan gritando los partidos y partidos que fueron muy emocionantes, muy difíciles.
Más allá de la voz, Luis, perdona, es que te escuchamos muy lejos. No sé si es posible poder mejorar esta conexión a través de un teléfono fijo o no sé si estás con manos libres.
No sé si me escucháis bien, se me escucha mal.
Ahora mucho mejor.
Bueno, sí, decía que para la chica era muy importante, porque así revalidar por tercera vez el título, encima es un premio que fue muy difícil y muy emocionante, que de hecho tengo la voz bastante tomada.
Sí.
Estar en esa contienda, ¿no? Y fue muy gratificante y para todos, la verdad que fue muy bonito y estamos todos muy contentos.
Uh-huh. María, ¿cómo lo vivisteis vosotras? Ese partido que yo creo que el equipo catalán incluso estuvo a punto de poder igualar la eliminatoria 2, ha sido muy sufrido a pesar de ese 3-1 que parece que fuisteis bastante más superiores.
Pues fue increíble porque llegamos hasta la última entrada perdiendo 1-0 y bueno, entre mi hermana y yo conseguimos remontar el partido.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo es la liga de softball aquí en España? Creo que es una liga de 11 equipos y bueno, que Rivas es uno de los referentes a nivel nacional, ¿no?
Sí, ahora mismo el CBS Rivas somos referentes nacionales, estábamos invictas, pero bueno, en estos playoffs que han sido tan emocionantes hemos perdido esa invencibilidad. Quedamos 3 años, pero bueno, ha subido mucho el nivel en estos últimos años gracias a las incorporaciones de jugadoras internacionales como Angie Bell, Jaisei, Merlis, Sor Ángel, que está en el Vila de Cans. Uh-huh. Entonces, bueno, el nivel ha subido bastante en estos últimos 3 años.
Luis, además de entrenador, eres vicepresidente y patrocinador del club, lo tienes todo.
Sí, bueno, se intenta desarrollar esta modalidad, que como has dicho en la introducción, es una modalidad desconocido en España y no hay inventarias, no hay muchísimas personas que pueden...
No, el teléfono me sigue llegando mal, Luis, no sé qué estás haciendo, pero llega como muy lejos y es que apenas te entendemos lo que nos estás diciendo.
¿Y ahora me escuchas?
Ahora perfectamente, tenías manos libres, lo sé.
No tengo manos libres.
Vale.
No sé qué pasa, lo he soplado y ya está.
Vale, perfecto. Ahora mucho mejor.
Este es un deporte que es bastante desconocido en España, pero que no es minoritario, porque hay muchas personas que lo juegan en toda España, sobre todo las personas que vienen de América Latina, de la inmigración de por allí. Uh-huh. Y hay muchísimos equipos que juegan esto ya. Lo que pasa es que es poco difundido y ahí necesitamos el apoyo de la prensa, que nos difunda el deporte a través de España y salir los noticiarios y tal, y apoyar el deporte femenino también. Uh-huh. Es muy importante.
Aquí lo estamos haciendo hoy en el partido de la Una de Onda Madrid. Precisamente te quería preguntar, ¿es un deporte desconocido? Vamos, estamos muy acostumbrados a verlos en las pelis americanas, pero tiene mucha tradición, como dices, tanto en Estados Unidos como en América Latina. ¿El equipo lo componen muchas jugadoras de allí, o también aquí en España tenemos esa cantera creciente de este deporte?
Bueno, tenemos una cantera creciente, el equipo nuestro. Con de fuera, pues tenemos a las dos chicas venezolanas, Yonsei y Andrés, tenemos a Ariane, que es venezolana también, nacionalidad española, y tenemos a Daniela Beltrán, que es colombiana.
Luis, de verdad, es que el teléfono no se escucha bien. Voy a pedirle a mi compañero Carlos a ver si es posible que te podamos llamar a un teléfono fijo, si fuera posible, porque realmente no escuchamos bien. Nos quedamos de momento con María Caico. Ya decíamos, María, ¿cuántas extranjeras tenéis en el equipo y cuántas españolas?
Bueno, pues ahora mismo en el equipo de División de Honor contamos con dos internacionales venezolanas, que son Angie Bell y Aisei, que uh-huh. son la lanzadora y receptora. Luego está también la internacional cubana Merlis, que también es lanzadora. Y pues las demás, la mayoría somos españolas, porque estamos hay tres jugadoras del País Vasco, mi hermana y yo, que somos asturianas, uh-huh. y luego unas compañeras también son madrileñas.
¿Y de dónde te viene a ti el gusto por este deporte? ¿Cómo te decides dedicar a un deporte tan minoritario aquí en España? Porque si hablamos del fútbol femenino, que también está poquito a poco abriendo ese hueco, bueno, pues dices, vale, es lo que vemos todos los días, pero ¿cómo cómo descubres tú este deporte y por qué te decides dedicar a él?
Bueno, yo practicaba muchos deportes, pero en Asturias se practicaba el béisbol en los colegios y me apunté. Y luego, obviamente, el béisbol aquí en Europa es principalmente masculino y cuando llegabas a cierta edad te hacían cambiarte al softball. Y bueno, yo me cambié al softball, pero eso quería decir que todos los fines de semana tenía que viajar porque en Asturias no había softball. Mm. Entonces he estado jugando en equipos del País Vasco y finalmente pues acabé en el Rivas.
¿Y por qué esa diferenciación, el béisbol para chicos y el softball para chicas?
Principalmente es por el deporte olímpico, porque al final el béisbol en las Olimpiadas es masculino y el softball es femenino. Pero, por ejemplo, en América Latina, Estados Unidos, Japón incluso tienen el béisbol femenino y el softball masculino. Lo que pasa que, bueno, sí. Aquí lo han diferenciado así por el tema de federaciones y las subvenciones al ser deportes minoritarios.
María, a nivel de selección también eres una jugadora importante, internacional con la selección española absoluta. ¿En qué nivel se encuentra España en softball? Creo que participasteis en junio en el último europeo, ¿no?
Sí, quedamos quinta, si no quiero recordar mal.
Quintos.
Ahí está Luis, que le hemos recuperado.
Sí.
Que nos apunta. Quintos, muy buena posición, ¿no, María?
Sí, porque el año anterior pudimos participar en el preolímpico, que habíamos mejorado bastante nuestro nivel de softball en España, y todo gracias a las incorporaciones de jugadoras internacionales de otros países.
Uh-huh. Es un deporte, como bien dices, olímpico, lo ha sido en Tokio. ¿Te ves alguna vez jugando unas Olimpiadas con España?
Bueno, si sigue siendo olímpico no se puede descartar, pero en las próximas Olimpiadas ya el softball, si no me equivoco, no va a estar, pero bueno, se puede intentar.
Bueno, en alguna otra ocasión puede volver, sí señor, puede volver. Además contáis, Luis, también en el CBS Rivas con Orel Morales, que es el seleccionador nacional, también entrena con vosotros a las seniors, creo.
Sí, él es el manager del equipo, lo llevamos entre los dos, uh-huh. somos los dos que llevamos el equipo y él está efectivamente seleccionador nacional de la selección absoluta. Y en el equipo tenemos, además de María, está su hermana Carmen, sí. está Estíbaliz Álvarez, que también pertenece a la selección nacional, Rebeca Carrera, también es jugadora de la selección nacional española, y tenemos una buena cantidad de jugadoras con altísimo nivel, y Angibeli y Aisei, en cuanto sean españolas, yo estoy seguro que participarán ya en la selección nacional, porque ella ya está en el proceso de nacionalización y está a punto casi de obtenerse.
Nos hablaba María de que, bueno, que es un equipo formado por jugadoras nacionales, españolas, sí. Que tenéis alguna venezolana, pero bueno, se nota que tanto tú como Orel Morales, ¿no? Dos cubanos, ¿no?
Sí,
que
sí.
Tenéis tanta tradición con el béisbol. ¿Cómo sí. se os ocurrió fundar o montar este equipo aquí en Rivas?
Bueno, el equipo no lo montamos nosotros, uh-huh. ni lo fundamos. Orel trabajaba en el Atlético de San Sebastián. Sí. Y yo trabajaba en otro equipo que también, bueno, con este equipo empecé en el 2014-15, luego me fui al Drima, que es otro equipo que está ahí también.
En Rivas, sí.
Exactamente, en Rivas, que es una potencia deportiva, como todos sabemos, el municipio de Rivas. Y luego yo, en el año 18, se me llama para retomar el equipo CBC Rivas, que estaba en descenso, era un equipo que estaba prácticamente desaparecido, la División de Honor. El presidente José Manuel González me llamó y me planteó, yo quería descansar un poco, pero bueno, me planteó eso, retomé la actividad, la dejé en segundo lugar de España en el 18 y el 19-20-21 hemos ganado la Liga, o sea que algo se ha hecho bien, digo yo.
Lo habéis hecho muy bien. Y fuera de Rivas, en Madrid, aquí no tenemos muchos más equipos, yo creo que no, ¿no?
No, sí hay, lo que pasa es que así en la Escuela Municipal de Béisbol y Softball en la ELIPA hay un equipo también que está desarrollándose allí de muchachitas, y luego hay ligas paralelas que son, yo soy también miembro de la Federación Española de Béisbol y Softball, pertenezco a la Junta Directiva y precisamente llevo el cargo de la integración y el deporte como inclusión. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que todas esas ligas paralelas, que tenemos muchísimos equipos en toda la Comunidad de Madrid que juegan ligas paralelas, tratar de integrarlo a la federación y que jueguen de manera federada, siendo atractivo para ellos el federarse, claro.
Bueno, ¿y qué le diríais a una niña que nos esté escuchando y que quiera participar en este deporte? María.
Pues bueno, yo las invito a probar, porque al final es un deporte muy inclusivo, no tienes que ser un gran deportista para destacar, porque cada uno puede tener una habilidad que puede ser usada en el equipo, o sea, no tienes que ser bueno en todo, puedes especializarte, entonces hay muchas opciones.
Uh-huh. Y Luis, ¿qué le dirías a una niña que nos está escuchando?
Yo le diría a una niña que nos está escuchando que este deporte es un vehículo en la vida. ¿Para qué? Para enseñarte valores, para enseñarte forma de trabajo, sacrificio, y a la vez también es una manera de poder en algún momento incluso estudiar en alguna universidad o instituto de Estados Unidos, que siempre tienen interés en tener jugadoras allí, y es una vía también para eso. Mm. Además de eso, es un deporte que todas tienen su posición, o sea, no es un deporte que exija un determinado físico para cada cosa. Mm. Cada jugadora, independientemente del físico que tenga, puede destacar en una posición o incluso en el bate.
Y por último, ya os pregunto a los dos, próximo reto, muy cerquita, el próximo fin de semana también la Copa de la Reina en Valencia. Vamos sí. a por ella, ¿no, Luis, María?
Sí, 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 nosotros vamos a ello. Y María está ahí, María fue uno de los artífices de la victoria el sábado, que ganamos dramáticamente gracias a una conexión que ella hizo, que fue un triple empujando una carrera, sí. y su hermana Carmen, para mantener la tradición de las hermanas Caicoya, que son un ciclón, pues conectó un hit y ganamos el juego. Entonces, ellas son artífices también, junto con las otras compañeras, de ese próximo reto que tenemos el fin de semana próximo.
Bueno, María, pues a por ello, ¿vale?
Gracias.
Pues muchas gracias a los dos. Luis Oliva, entrenador del CBS Rivas, y María Caicoya, jugadora, por acercarnos un poquito más este deporte a los oyentes de Onda Madrid y de Madrid y del partido de la Una. Os seguimos muy cerquita en esa Copa de la Reina el próximo fin de semana. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Y hablamos también de baloncesto, porque calienta motores el Real Madrid después de ir como un ciclón en la Liga ACB. Quique, esta semana doble cita en la Euroliga y los dos partidos además como local en el Palacio de los Deportes.
Afortunadamente, porque si tuviera que viajar, ojo, porque van a ser 4 partidos en 8 días, nada más y nada menos. Recordemos, el pasado domingo se deshacía en Valencia en un partido bastante complicado, obviamente Valencia Basket, por 79-93, y ahora 2 partidos de Euroliga, frente a Mónaco en el Palacio de los Deportes y también frente a Panathinaikos.
Y En tenis, en Indian Wells, Carlos, Badosa ya está en octavos de final.
Eso es, sí, Paula Badosa ganó ayer a la estadounidense Corey Goff, 6-2, 6-2, está en octavos de final. Eliminado Roberto Bautista por Cameron Norrie y Taberner por Rublev. Y hoy, jornada para los españoles, 16avos de final. Carreño, Kachanov, Albert Ramos, Basilashvili y Badosa, su partido de octavos contra la checa Krejcikova.
Gracias, Carlos. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El deporte esta tarde a las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo. Que tengan buen martes y cuidadito con la carretera. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.